Muy buenos días, todo bien por aquí y espero que ustedes también estén muy bien.
Bueno, vos sos bióloga, Fabiola. ¿El virus
Sí.
es un ser vivo o no es eso?
Es el gran debate entre los virólogos, ¿verdad? Considerarle o no al virus como un ser vivo, porque es un, digamos que es, vamos a llamarle organismo, ¿verdad? Entre comillas, que necesita de otro organismo para sobrevivir. Solo, sin ningún ser vivo, digamos, acoplado al virus, el virus no consigue sobrevivir de ninguna manera. Y no tiene todas las estructuras que necesita un organismo vivo por sí mismo para multiplicarse solo, ¿verdad? El virus entra a nuestro cuerpo porque usa mucho de nuestras, digamos, herramientas o proteínas, vamos a llamarle, para multiplicarse, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras propias proteínas, enzimas y todo lo necesario para producir nuevas células. El virus no. El virus necesita de esas herramientas, vamos a llamarle, para poder conseguir multiplicarse. Por eso el gran debate entre los virólogos, ¿verdad? Considerarle o no al virus como un ser vivo.
Justo estaba leyendo tus tweets esta mañana, Fabiola, que estabas hablando de el tiempo de vacunarse es ahora, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se vacunó, que completó su esquema de vacunación primera, segunda dosis hace un par de meses. Este es el momento en que nuestro cuerpo necesita de ese refuerzo, es ahora.
Sí, digamos que hay estudios que muestran que desde el mes, el cuarto mes después de la segunda dosis, ya se puede aplicar, ¿verdad? Una dosis de refuerzo para que el nivel de anticuerpo, que es lo primero, el nivel los anticuerpos son los primeros que van a atacar, digamos, a cualquier microorganismo extraño que entre en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, luego de 4 meses, la segunda dosis, se vio que empiezan a bajar los niveles de anticuerpos. Entonces, como Omicron está circulando ya por varios países y tarda la tercera dosis unos 10 a 15 días en alcanzar la protección total, digamos, por eso decía yo, ¿verdad? Que ahora es el momento, si todavía no tuvieron su tercera dosis, ahora que se detectó Omicron en Paraguay, es bueno que tengan para estar protegidos, ¿verdad? Porque esos 3 casos que se identificaron, digamos, ¿verdad? Que se secuenciaron, que se identificaban por secuenciamiento en Paraguay, no quiere decir que haya 3 casos nomás, ¿verdad? Porque sabemos que la cantidad de secuenciamiento que Paraguay hace es muy pequeña, entonces es probablemente que ya esté circulando la circulación de Omicron esté ya más avanzada, ¿verdad? Por eso, digamos, es importante ya la tercera dosis para prepararle al cuerpo para enero, que probablemente ahí sí hay un pico en Paraguay, que es muy probable, como está ocurriendo en todos los países, lo haga en enero.
¿En qué parte del Reino Unido estás vos ahora, Fabiola?
Estoy en la ciudad de Cambridge.
¿En dónde? Perdón, no te escuché bien.
Cambridge.
Ah, estás en Cambridge. ¿Y estás estudiando ahí?
No, estoy trabajando en un laboratorio que se llama el Sanger Institute. Es un laboratorio que trabaja con el secuenciamiento de organismos, todo tipo de organismos. Yo estoy en un proyecto que se llama Darwin, el árbol de la vida, donde nos encargamos de secuenciar. Hay un proyecto que se encarga de secuenciar todos los organismos vivos en el Reino Unido para tener un poco un registro y aprender más todavía sobre cómo está compuesto el material genético de esos organismos, ya sean plantas, animales, mamíferos, artrópodos, ¿verdad? Insectos, todo tipo de organismos secuenciamos. Y también, ¿verdad? Ese instituto es, agregando, ¿verdad? Ese instituto es donde se detectó por primera vez la variante, ¿verdad? Una de las variantes del coronavirus, la variante alfa. Es un instituto que secuencia, ¿verdad? La mayor cantidad de muestras en el Reino Unido, y porque es el instituto de secuenciamiento, ¿verdad? De muestras.
Y aprovechando el más que estás comentando esto y que mencionaste lo de los animales, ¿ustedes también investigan, pueden investigar de dónde vino este virus? ¿El famoso vino del murciélago, pasó de a qué animal, etcétera?
Yo creo que sí, en parte se puede colaborar, digamos, con este tipo de información, porque es tanta la información que se necesita para poder unir los hilos, los cabos, para saber de dónde apareció, ¿verdad? Digamos que sí, las investigaciones que se hacen ahí pueden colaborar para dar esa información, ¿verdad? Por supuesto, ese tipo de información se da con una participación de diferentes tipos de científicos, ¿verdad? De diferentes áreas, ya sea en bioinformáticos, biólogos moleculares, la gente que hace colectas en el campo, ¿verdad? O sea, no somos los mismos. Nosotros recibimos, por ejemplo, yo si voy a secuenciar una muestra, yo no me voy al campo a buscar, sino que están los biólogos que son los que colectan todo tipo de material y nos envían, ¿verdad? Entonces, debe ser un equipo muy grande el que estaría participando también en esa búsqueda, ¿verdad? De dónde vino. Veremos si algún día podemos saber eso.
Ahora, Fabiola, en ese proceso de análisis de este virus en particular del COVID, ¿cuál es el objetivo? Saber, a ver, dos posibilidades te planteo. ¿Cuáles son los márgenes que dejan para seguir procreándose en cepas? ¿Cómo dominarlo? ¿O cuál podría ser la barrera que realmente detenga a este virus para poder actuar en consecuencia? Porque, o si no, los países van a estar constantemente con el shock encima, con el cuidado, porque se viene otra cepa y se viene otra cepa y no salimos nunca de la pandemia. ¿Hay un análisis en ese sentido, digamos, en tu laboratorio, Fabiola?
Realmente tenemos que ver, probablemente vamos a tener que vivir con este virus, ¿verdad? Eso ya está prácticamente afirmado por varios científicos. Que va a ser como la gripe en algún momento dado, y bueno, el virus va a continuar mutando, ¿verdad? Y realmente las variantes que tenemos, que fueron de preocupación, no son las únicas que hay, ¿verdad? A nivel mundial, México por ejemplo tiene muchísimas más variantes, pero no son de preocupación. Entonces el virus, como está transmitiéndose constantemente, hay un nivel de transmisión alto entre los países, surgen mutaciones que van haciendo que el virus tenga alguna ventaja o no. Eso, el virus no tiene ninguna intención de nada, digamos. Él va mutando y va pasando de persona a persona, pues la infección, digamos, la transmisión es alta ahora mismo, ¿verdad? Probablemente creen que algunos científicos... Sí.
O sea, no es tan inteligente como se planteaba al principio de la pandemia...
No, el virus no tiene ninguna inteligencia, digamos. El virus es un organismo que va mutando, va pasando, va transmitiendo de persona a persona, va adquiriendo mutaciones. Algunas mutaciones le sirven, algunas mutaciones no le sirven de nada. Pero algunas mutaciones de repente le favorecen para que pueda unirse mejor a nuestro cuerpo, a nuestras células. Y ahí, en realidad, el problema es para nosotros, ¿verdad? Pero el virus realmente no piensa en exterminar la humanidad ni nada. Él solamente va haciendo su ruta y nada, nosotros vamos a ir lidiando con eso. Se cree, ¿verdad? Hay los científicos, los expertos, ¿verdad? Que trabajan con el coronavirus, creen que el Omicron es realmente la puerta para que esto se vuelva un poco más leve en algún momento, ¿verdad? La gente ya tiene una protección, se están aplicando las vacunas y las mutaciones que ha adquirido esta variante, digamos que le ayuda a que tal vez nos ayuda a nosotros a no ir a una hospitalización grave, ¿verdad? Pero todavía estamos, veremos si es que eso es gracias al virus, a los cambios que tuvo, o gracias a que la gente está vacunándose y va adquiriendo de a poco esa protección, ¿verdad?
Fabiola. A ver, nosotros, capaz en nuestras charlas de asado con nuestros amigos antes del COVID, vamos al año, no sé, 2019, 2018, 2010, capaz la charla en el asado nunca era, che, ¿y qué pasa si alguna vez viene un virus que no conozcamos? Y en algún momento vos, con toda tu carrera, tu formación, tu trabajo, sos bióloga, estás estudiando a los seres vivos, en algún momento te pusiste a pensar, ¿qué pasa si esto llega a ocurrir? Me recuerdo que en el 2011 por ahí salió una película que se llamaba Contagion, Contagio era, que hablaba de algo parecido a lo que está pasando ahora. Apareció un virus y nadie sabía qué era. ¿En algún momento vos, en tu carrera, pensaste que esto podía llegar a pasar?
Sí, la verdad que es algo que va pasando todo el tiempo y que los científicos en general se plantean, ¿verdad? Que en algún momento va a surgir, surgen virus específicamente, especialmente, ¿verdad? Que pueden ser un problema grande para la humanidad y para nosotros. Y ahora el mundo cambió, ¿verdad? Porque hay muchos traslados, ¿verdad? Aéreos, la gente se mueve mucho, la economía se mueve por diferentes países. Entonces, la gente es la que lleva el virus y por eso es un poco más difícil contener, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir moviéndose y hay gente que trabaja con Europa y Sudamérica. Entonces, es difícil contener ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, desde mucho antes del 2009 los científicos se plantean en que probablemente podría entrar algún coronavirus, que inclusive se cree que la gripe española fue un coronavirus en algún momento, que mató muchísima gente, ¿verdad? Pero en aquel momento no había ninguna forma de identificarle, ¿verdad? De saber qué realmente era, ¿verdad? Pero realmente ahora pasa y va a volver a pasar. Eso no hay ninguna duda que va a volver a hacer. También nosotros vamos ocupando más espacios verdes, vamos devastando un poco más la naturaleza, los animales más silvestres están más en contacto con las personas. O sea, esos brotes van a seguir ocurriendo, tal vez no tan rápido, pero surgen con el correr de los años, ¿verdad? Ustedes saben, el MERS también, un pariente del coronavirus.
¿Eso era por la carne de camello o me estoy confundiendo?
Sí, era por la carne de camello. Y bueno, van surgiendo. Este virus fue que se expandió muy rápido y se agarró todo, ¿verdad? Ese es el caso de este... Lo que tenemos es suerte de que este no es un virus extremadamente mortal, ¿verdad? Tenemos mucha suerte en eso, porque podría haber sido muy peor, ¿verdad?
O sea, podría haber sido peor que las 5 millones de personas que ya se murieron.
Podría haber sido peor. Podría haber sido un virus que realmente mate mucho más rápido y bueno, realmente que no tenga síntomas o que se contagie mucho antes de tener síntomas, que así fue el coronavirus, pero
siempre se menciona la gripe española. La gripe española fue peor, o sea, para el contexto y para la época, se contagiaba más fácil, era más mortal.
Realmente había menos viajes ahí, ¿verdad? Entonces se podía contener también un poco más, pero sí causó en aquel momento un problema grande, ¿verdad? Murieron muchísimas personas, pero no sabría decir si realmente es peor de ahora, ¿verdad? Hace varios años de eso, ¿verdad? Entonces, realmente no sabría decir si fue peor, pero fue muy malo.
Fabiola, muchísimas gracias por estos datos. Nosotros vamos a continuar con esto y en cualquier momento estamos molestándote de nuevo. Gracias por el tiempo.
Gracias, Fabiola.
No hay problema cuando quieran.
Fabiola Román es una bióloga residente en Cambridge. Ella trabaja en un laboratorio de secuencia.